En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas de Hispanidad Radio. Pues sí, hoy contamos también con la presencia de un gran invitado y mejor persona, porque hay que hablar que el subdelegado de gobierno, cada vez que nosotros, bueno, pues acudimos a él y le solicitamos que venga al programa para estar en contacto con todos nosotros y todos vosotros, bueno, pues siempre hace ese huequecito en la agenda y dentro de sus ocupaciones siempre lo encontramos. Así que muy buenas tardes, don Enrique Pérez Viguera.
Para mí es una satisfacción estar en Hispanidad Radio. Es una emisora a la que he acudido en múltiples ocasiones y quiero agradecer especialmente a Hispanidad Radio y a usted especialmente el trato que siempre tengo. Consecuentemente, pues por eso vengo con verdadera satisfacción.
Se lo ha ganado, se lo digo yo. Además nos gusta analizar todos esos temas de actualidad de primera mano, porque, bueno, aunque hemos tenido ese contacto no hace mucho, ¿verdad? En estas fiestas de la Hispanidad, en ese mismo día de la coronación, ya nos vimos.
Rememoré hace poco tiempo en esa fiesta de la Hispanidad, en esa carpa, los muchos años que he venido a la fiesta de la Hispanidad, y este año, como no podía ser de otra manera, porque la Asociación de Vecinos ha tenido a bien pues concederle la distinción a la Guardia Civil, y efectivamente, como ustedes conocen, la Guardia Civil para mí es un cuerpo que depende en su coordinación de la subdelegación del gobierno, y evidentemente pues para mí es una satisfacción. En este sentido, yo quiero en primer lugar agradecer a la Asociación de Vecinos y a los vecinos de la Hispanidad la distinción a la Guardia Civil. Me parece algo muy acertado y que agradecemos muy especialmente por la vinculación que tiene esta barriada, por su nombre tan bonito, por coincidir con el patronazgo de la Virgen del Pilar, con la patrona de la Guardia Civil, y por tantas cosas. Por eso el rato que estuvimos en la carpa y luego el rato de convivencia en la asociación pues fue tremendamente agradable.
Además, sabemos que el día 12, cuando se celebraba también por parte de la Guardia Civil con autoridades políticas, civiles y militares, también ese acto de homenaje a la patrona.
A la patrona.
Pues también hubo unas palabras por su parte que también alababan, ¿no? 25 años de la incorporación de la mujer a este Instituto Armado.
Pues sí, efectivamente, se cumplen 25 años de la incorporación de la mujer a la Guardia Civil. Antiguamente habrá algún oyente, a lo mejor, o alguna oyente que lo recuerde. Antiguamente pues existían las llamadas matronas, que eran personal no exactamente de la Guardia Civil, sino de digamos que afín a la Guardia Civil, y que servían para los registros de las personas. Sin embargo, en este momento hay en España hay bastantes mujeres de las que forman parte de la Guardia Civil, y aquí en Huelva concretamente 55 mujeres guardias, lo cual supone pues una incorporación plena de la mujer a la Guardia Civil, lo que era una situación necesaria, y al mismo tiempo importante, muy importante. El papel que desarrollan las mujeres en la Guardia Civil no es ningún papel especial, es el de guardias civiles, lo cual quiere decir que su integración ha sido plena, plena en derechos y obligaciones, y en ese sentido pues yo quiero felicitarles por ese logro, 25 años de incorporación de pleno derecho a un cuerpo muy importante en la seguridad y en la sociedad española.
Un gran cuerpo, además, que siempre, ¿no?, nos presta ese gran servicio y sobre todo en esa lucha, ¿no?, contra la delincuencia de nuestra provincia. Si le parece, bueno, podemos seguir hablando de temas como, bueno, esos programas de fomento del empleo agrario. Sabemos que recientemente ha acudido también a revisar, ¿no?, a supervisar esas actuaciones que se están realizando en varios puntos de la provincia, en Palma del Condado.
En la Palma del Condado, efectivamente, estuvimos ayer. Volveremos a estar esta mañana, que tenía una entrevista con el alcalde Galaroza. Me ha recordado que tengo que ir a visitar las obras del Profea en Galaroza. La verdad es que el programa de fomento de empleo agrario es un programa muy importante. Tiene una importancia fundamental para la provincia de Huelva, por cuanto que supone, pues concretamente en los tres últimos años, 36,8 millones de euros invertidos, creación o mantenimiento de 23.000 empleos, 480.000 peonadas y 450 obras en 78 pueblos. Esto supone que cada año el Ministerio de Empleo, que dirige una onubense, Fátima Báñez, pues aporta 12,26 millones de euros a la provincia de Huelva para desarrollar estas obras. Obras que son pues destinadas a los ayuntamientos para que realicen una serie de necesidades que tienen en los municipios. El programa de fomento de empleo agrario se divide en dos partes, una parte que es de garantía de rentas, que permite que los trabajadores puedan obtener una renta como consecuencia de su trabajo en estos programas, y por otra parte un segundo programa de empleo estable que va dirigido a obras que van luego a posibilitar el que haya una colocación estable de una o varias personas en esa obra emblemática que se realiza. Y en este sentido, pues yo quiero felicitar a los ayuntamientos en su gran mayoría, por no decir que en su casi totalidad, invierten muy bien. Y en algunos casos, pues como estamos en este momento, la circunstancia económica que atraviesan los ayuntamientos, en algunos casos es la única inversión que pueden realizar. Sin embargo, las aportaciones son importantes. Hay poblaciones como Aroche, que recibe casi 100 millones de las antiguas pesetas para las obras del programa de fomento agrario, o Bollullos, que recibe unos 500 y pico mil euros. Junto a eso, pues hay otros ayuntamientos que, en función de la población que tienen de los desempleados agrícolas, reciben, como digo, esta cantidad. Eso pues supone la realización o la actuación de una serie de obras, como las que ayer visitaba en La Palma del Condado, una obra de canalización en una barriada, en la barriada de los Poetas, que tanta importancia tiene esa canalización, sustitución de todo lo que es el entramado, digamos, subterráneo, de tuberías, de conducciones de agua, etcétera, meter esa canalización, acondicionar la calle a las necesidades modernas de los vecinos. O el parque Manuel Díaz, que es tan precioso, es en el centro de La Palma del Condado, para adaptarlo y ponerle una imagen nueva, o en la barriada Summer, donde posiblemente pues en la próxima semana tendremos ocasión de visitar también la obra. Es un ejemplo de obra junto a otras muchas que se hacen, y le decía yo ayer al alcalde que estoy solicitando de los alcaldes las obras que visito la autorización para poder exhibir esas obras, hacer un reportaje de todas las obras que se han realizado con cargo al programa de fomento de empleo agrario, porque de verdad que son emblemáticas. Junto a estas obras de mantenimiento de infraestructura, como la que visitamos ayer, pues también tenemos obras de empleo estable, como por ejemplo la que se está realizando en Río Tinto, por citar alguna puntualmente, de recuperación de la antigua casa de dirección, lo cual pues viene a incorporar un espacio a la disponibilidad del ayuntamiento y de los vecinos para poder lograr conservar eso que significa tanto en la comarca y sobre todo en la población de Río Tinto. Esta aportación de dinero tiene una serie de trámites, de solicitudes y tal, pero hemos procurado resolverla a principio de julio. ¿Para qué? Pues porque en el mes de julio hasta el mes de diciembre hay poca actividad agraria y lógicamente los trabajadores pueden obtener una renta con la que subsistir para sus necesidades. Lástima que muchas obras no se puedan empezar porque los materiales, con este dinero que aporta el Ministerio de Empleo, con este dinero, digo, se financia lo que es mano de obra y seguridad social, pero lo que es materiales se financia con cargo a la Junta de Andalucía y a Diputación Provincial. Digo que lástima que la aportación del dinero no se produzca por parte de la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial, con carácter también inmediato, porque los ayuntamientos en este momento no están en condiciones de aportar las cantidades necesarias, y muchas veces las obras se retrasan hasta que no hay esa aportación de dinero. Lo que yo pretendo, lo que he pretendido desde que llegué a la subdelegación del gobierno, es que estas obras nunca coincidan con las campañas agrícolas en cada comarca. ¿Por qué? Pues porque si en la campaña agrícola el trabajador tiene la oportunidad de obtener esa renta, no hagamos coincidir estos trabajos con esa campaña agrícola. No tratemos de simultanear para obligar al trabajador a optar por una u otra. No es necesario. Se puede hacer en distintos momentos y da la posibilidad de seguir obteniendo renta a los trabajadores.
Además, el campo sí es verdad que se está viendo como una oportunidad, una alternativa laboral en la provincia. Por eso también hay que respetar esas campañas agrícolas y controlar esos flujos migratorios, porque estamos hablando de que ahora también desde la subdelegación se realizan esa coordinación, ¿no? El seguimiento de los convenios nosotros, para esa ordenación.
Nosotros tenemos un convenio que determina los flujos migratorios hacia la provincia como consecuencia del incremento en determinados momentos de la campaña agrícola y particularmente la campaña de la fresa, que podemos decir que es la más importante, aunque cada vez los cítricos o los arándanos o la frambuesa van cogiendo su terreno. Sin embargo, la campaña de fresa parece que es un poco la emblemática, ¿no? Y coincido con usted en lo que dice de la importancia de la agricultura en nuestra economía. Mire, si yo les daba ayer un dato a los que ayer celebramos la reunión de la Comisión de Flujos Migratorios y les daba un dato de los contratos registrados al mes en Huelva. Pues estos contratos van incrementándose y se nota su presencia en los meses en que hay recogida de la campaña de fresa. Por ejemplo, en 2014, 30.936 en enero, 33.027 en febrero, 41.593 en marzo, 39.000 en abril, 30.000 en mayo y en junio baja a 22.000 cuando acaba la campaña de fresa. Pero es que si nos fijamos cuántos de estos contratos son en la agricultura, pues estamos hablando de un 57% en enero, de un 69% en febrero, de un 69% en marzo, de un 65% en abril, de un 46% en mayo y baja al 24% en junio. Eso significa el peso que tiene la agricultura precisamente en nuestra economía provincial. Y lo que pretendemos con esta comisión de flujos migratorios es, en primer lugar, ordenar esos flujos de forma que no acuda ante la expectativa de poder obtener un empleo personas que luego no van a tener ese empleo. En segundo lugar, dar prioridad a la mano de obra local. La mano de obra local, sea nacional o sea extranjero, residente en nuestro país, residente en Huelva, pues de alguna forma, antes de que vengan ciudadanos de otras nacionalidades, que dentro de la Unión, sean de la Unión Europea o de otros países, lo pueden hacer, pero preferimos que la contratación sea a la mano de obra local para ayudar a su contratación. Y en tercer lugar, lo que hacemos en esta Comisión de Flujos Migratorios es fijarnos en las necesidades. Cuando se celebró la Comisión de Flujos Migratorios en el mes de julio para hablar de la campaña de plantación de la fresa, dijimos no a ninguna venida de personas de contingente de mano de obra extranjera. Ahora, en la recolección, pues evidentemente hay una serie de personas, y de esto hablamos ayer, de nacionalidad marroquí, que vienen habitualmente a nuestro país, que participan en la recolección, que están muy, muy, digamos que, enlazadas con las empresas a las que vienen, y que además se comprometen a regresar a su país una vez que ha terminado la campaña. Y en este sentido, pues ayer tomamos el acuerdo de mantener esa cantidad de personas sensiblemente igual a la del año pasado, un cupo de reserva en torno a 2.000 trabajadores marroquíes que las empresas solicitan, que ya está la documentación tramitándose para tenerla preparada y para que puedan las organizaciones correspondientes solicitar las autorizaciones de estas personas en su país de origen.
Que tienen su antigüedad, ¿verdad?, con la empresa.
Efectivamente. Claro. Como mínimo tienen una antigüedad de 2 años, suelen venir habitualmente y no son esas cifras tan extremas de otros años anteriores. Estamos hablando de en torno a 2.000 personas, de un total pues de 14.000 contratos celebrados de personas residentes en España con nacionalidad extranjera.
Pero prioridad, la obra de mano, bueno, la mano de obra local.
Efectivamente. Se supone pues un 2,75% del total de los contratos celebrados.
Estupendo, pues ya tenemos ahí también otro calado, ¿no?, que es importante reducir. Además, hemos conocido hace poco esa recuperación económica en esos analistas de economía andaluza.
Sí, efectivamente, buena noticia, en la mañana de hoy hemos tenido la muy buena noticia de los analistas económicos, que hablan de que la provincia de Huelva crecerá más que las demás provincias en el seno de la Unión de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Eso es una magnífica noticia y yo quiero pues felicitar a los empresarios y a los trabajadores que hacen posible ese crecimiento, a los empresarios por su iniciativa y a los trabajadores por su prestación, porque consiguen ese buen dato.
Estando ya a la cabeza en Andalucía, desde luego Huelva, por una vez en la vida estamos remontando,
sí, tenemos la suerte de al menos ser noticia favorable.
Exactamente. Pero también, si hablamos de campo, tenemos que hablar de playas, ¿no? La playa de Matalascañas, donde sabemos también que ahora desde el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente también hay esa aportación para realizar esas actuaciones tan necesarias.
Pues sí, pues se está realizando en este momento una aportación de 10.000 metros cúbicos de arena a la playa de Matalascañas. La inversión del gobierno es de 282.114 euros y a través de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y supone pues una cantidad equivalente a lo que son 1.000 camiones cargados de arena sobre la playa. Y alguien puede decirme, bueno, y en este momento, pues en primer lugar, se trata de una arena de procedencia terrestre, no sacada del mar, se trata de una arena de las dunas interiores que en su día fueron extraídas, se depositaron en una cantera y ahora se sacan y se llevan a la playa. En segundo lugar, esa aportación de arena era necesaria para la playa y va a ser necesaria. En caso de temporal, no se va a llevar la arena, sino que se va a quedar esa arena depositada en la playa y luego, de cara al verano de la próxima temporada, se podrá reperfilar y extender, como se ha hecho concretamente en la playa del Portil, como se ha hecho en la playa de la Antilla, etcétera. Y en tercer lugar, se van a depositar formando un cinturón de unos 400 metros de largo pegado al paseo marítimo de Matalascañas, como si fuese una duna. Que hay temporales, como ocurre todos los inviernos, y el mar llega a donde está la arena acopiada, pues será la propia dinámica del litoral la que la extienda por la playa. Que no hay fuertes temporales, como el pasado invierno, y el mar no llega a la zona de acopio, pues en la fecha próxima a la temporada de verano, en torno al rocío, pues se va a extender, reperfilar y se va a defender la playa en ese sentido. Pero es que además también es importante el que se haya sacado un estudio para conseguir ver dónde hay que depositar la arena. Como usted conoce perfectamente, y los oyentes quizás lo recuerden, en el mes de febrero se presentó por parte del director general de Costas un estudio integral de la costa de Huelva, donde se analizaban cuáles eran las características de la costa de Huelva y cuáles eran las posibles soluciones para defender las playas de los temporales. Pues bien, en ese estudio se anunciaba que lo primero que se podía hacer era estudiar la playa de Isla Canela, en Ayamonte, y la playa de Matalascañas, por ser las que recibían una mayor erosión. Pues en este momento el gobierno lo que ha hecho es sacar ese estudio, el de Isla Canela ya se está elaborando, y este estudio, que supone estudiar la aportación de arena y mejora en los dispositivos de retención de la misma en la playa de Matalascañas, pues supone el que a partir de este momento se empieza a trabajar en un estudio por las empresas especializadas que reciban la adjudicación y en el plazo de 10 meses tiene que estar terminado ese estudio. A partir de este momento, a partir del momento de la terminación del estudio, ¿qué es lo que va a deducirse? Pues primero, ¿dónde hay que aportar arena? Y en segundo lugar, ¿cómo se defiende el litoral precisamente para evitar la erosión como consecuencia de los temporales?
Importante, por lo tanto, todas esas actuaciones y de cara a mirar, ¿no?, por nuestras playas y nuestro turismo, a ver si va mejorando poquito a poco. Bueno, hablamos también, si te parece, del anteproyecto de ley, ¿no?, de los presupuestos generales del Estado del 2015, sí, sí, que ya conocemos ese esbozo, aunque después sí hay que presentar enmiendas, se tienen que debatir.
Ayer, pero precisamente, ya se estaban debatiendo las enmiendas.
Pero sobre todo,
a la totalidad.
Claro, no sabemos que es un sector muy amplio de materias, pero si nos centramos en fomento, fomento sí que es una de esas partidas donde va sumando, ¿no?, una, sí, año tras año, y sobre todo, sí, beneficiando a la provincia de Huelva en ese compromiso que tiene el gobierno central.
Sí, efectivamente, mire, los presupuestos de 2015 tienen una característica, es que fomento, como usted señala perfectamente, suma una inversión de 75,17 millones de euros. Es decir, sube casi un 16%. Por ser exacto, un 15,9% respecto al año 2014. Para el ferrocarril se destinan 23,75 millones de euros, que supone una subida al 16,6%, desglosado en 6 millones para la estación, 6,7 para rehabilitar la línea Huelva-Sevilla, 10,24 para el mantenimiento de líneas convencionales y 800.000 para mejorar en los servicios de Renfe. Para carreteras, pues también 14 millones, sube un 125,8%, 6 millones para la variante Beas-Triguero, por fin, vamos a ver esta variante Beas-Triguero, 14.200 euros para la tramitación del desdoble de la Nacional 435, para un tercer carril en la A49 un total de 175.000 euros y 7.900.000 euros para conservación y seguridad vial, y además 10.000 euros para la tramitación del tramo de la 433 desde la Venta del Alto a Rosal de la Frontera. Y la inversión más grande para el puerto de Huelva, 37,1 millones de euros, de los que 29 millones son para una inversión ajena a la autoridad portuaria, y entre otras partidas, 12 millones y medio para la segunda fase de ampliación del muelle de Ingeniero Juan Gonzalo y 6,3 para las obras del recinto destinado a materiales de dragado de la ría como consecuencia de estar colmatado ya el anterior depósito. Esto supone que fomento, pues como digo, sube en su inversión, sube un 15,9%, 75,17 millones de euros en el proyecto, y supone una inversión importante tanto para ferrocarril como para carretera y para el puerto de Huelva.
Y poquito a poco veremos esa construcción, ¿no?, de la nueva estación también de Huelva.
Naturalmente que sí, naturalmente que sí. La estación de Huelva en este momento está, como ustedes saben, y cualquiera que pase por allí, está haciéndose las canalizaciones en virtud de ese magnífico acuerdo que el alcalde de la ciudad, Pedro Rodríguez, firmó con la ministra de Fomento, y que va a permitir pues el que las canalizaciones, que eran el obstáculo fundamental, si lo hacía la Junta de Compensación o lo tenía que hacer Adif, pues Adif firmó un convenio y el día 7 de julio se iniciaron estas obras. En el momento que terminen las obras de canalización, además de ser una aportación muy importante al ensanche, pues a partir de ese momento empezará la construcción de la estación. 6 millones para impulsar la estación de trenes de Huelva, y además contempla anualidades de 19 millones para 2016 y 15 millones para 2017 para tener terminada completamente la estación. Es muy importante el contar con la estación, porque como la ministra de Fomento señaló en su visita a Huelva, concretamente al monumento al cuarto centenario del descubrimiento de América en la Rábida, señaló que sin renunciar a la alta velocidad se van a hacer actuaciones destinadas precisamente a la mejora y el confort de la línea Huelva-Sevilla, pero insisto, sin renunciar a la alta velocidad.
Y poco a poco iremos, ¿no?, regulando esa red de ferroviarias en toda la provincia, que nos hace falta esas conexiones para mejorar también,
sin lugar a dudas,
la venida e ida,
sin lugar a dudas,
de nuestros turistas y también de las mercancías. Y cómo no, hay que tocar también otro tema que nos causa especial sensibilidad. Sabemos ya que se ha ratificado ese preacuerdo que habían conseguido el comité de empresa con la empresa ENCE. Bueno, pues sabemos que va a presentarse el expediente de regulación de empleo. y se va a centrar en la explotación de productos de energía renovable con biomasa, es decir, celulosa, se cierra. Pero bueno, hay que seguir incidiendo que desde el Partido Popular y desde todo, ¿no?, todo ese trabajo que se ha hecho desde el primer momento para que llegue a un acuerdo, bueno, pues en eso también ha sido gracias también al gobierno central, ¿no? Y en esta ocasión tenemos que hablar de la ministra Fátima Báñez.
Pues efectivamente así, mire, yo quiero indicar en primer lugar que, como usted efectivamente señala, la ministra ha estado pendiente permanentemente de esas negociaciones, sin interferir para nada, nunca en esas negociaciones, pero recibió al comité de empresa inmediatamente, ha estado pendiente, ha recibido toda la documentación que la representación de los trabajadores, el comité de empresa, ha presentado en la subdelegación, incluso ha llamado en varias ocasiones preguntando insistentemente sobre la situación de los trabajadores y la marcha de la negociación. En segundo lugar, el deseo del gobierno era que no se hubiera cerrado la planta de ENCE, evidentemente. Pero yo quiero destacar aquí la tarea de diálogo que ha realizado tanto la representación de los trabajadores y la empresa para llegar a un acuerdo, que puede ser valorado como quiera cada uno de los ciudadanos y sobre todo cada uno de los afectados, pero que yo destaco el espíritu de diálogo. Diálogo constructivo que han llevado a cabo trabajadores y empresa. Las dos partes han finalmente llegado a un acuerdo con una serie de aportaciones, tanto por parte de la empresa como muy especialmente por parte del comité de empresa, que ha presentado incluso un estudio de viabilidad que ha elaborado y que tuvieron ocasión de llevar a la subdelegación del gobierno el jueves pasado. Presentaron ese estudio de viabilidad donde contenían importantes, muy importantes aportaciones. Al final se ha llegado a un acuerdo entre las dos partes, fruto del diálogo, y definitivamente pues la planta de pasta se cierra. Queda todavía una iniciativa de la empresa que se contempla en el acuerdo, según he leído en los medios de comunicación, porque no conozco al detalle el acuerdo, pero queda una planta de biomasa, un parque de energía a desarrollar por la propia empresa y que yo espero que dé ocupación a una serie de trabajadores que se contemplan, por lo que he leído, como digo, en el acuerdo, y que el cierre de la planta de pasta de papel pues no sea traumático. Es una fábrica emblemática en Huelva, cumplía 50 años. Personalmente, y me va a perdonar la referencia personal, como inspector de trabajo he estado visitando esa empresa desde que llegué a esta provincia en el año 72 hasta que dejé temporalmente la inspección de trabajo, y he estado en contacto con distintas comités de empresa y directivos de la Empresa Nacional de Celulosa. Me duele, como a cualquier ciudadano de Huelva, el que cierre la Empresa Nacional de Celulosa, pero insisto en mi valoración. Es muy importante el acuerdo alcanzado y que ese acuerdo haya sido fruto del diálogo.
Además, la empresa lo tenía muy claro, ¿no? Quería continuar con esa labor.
Pero si me permite, incluso avanzo algo más. Quisiera ahora, en este momento, una vez que se ha producido el acuerdo, agradecer a los trabajadores su saber estar en todo el momento en que ha durado la negociación desde que la empresa anunció el expediente. Su comportamiento, manteniendo la tranquilidad, haciendo unas manifestaciones ordenadas y recabando la solidaridad de la población onubense, yo creo que les ha hecho acreedores de, digamos, la felicitación por su saber estar en estas circunstancias.
Se han salvado algunos puestos de trabajo y conocemos también, ¿no?, que muchos se van a prejubilar, otros pueden incluso ir a
otros centros de trabajo, efectivamente, a ocupación, y en definitiva habrá también quien pueda extinguir su contrato de trabajo con las indemnizaciones correspondientes.
Por lo tanto, bueno, dentro de lo malo, ¿no?, lo menos malo.
Efectivamente. Como digo, el deseo del gobierno no hubiera cerrado la fábrica de pasta de papel, pero bueno, pues lo que hay que valorar es ese acuerdo, y el acuerdo es fruto del diálogo.
y nosotros valoramos que nos acompañen el día de hoy. Don Enrique, ha sido un placer.
Muchas gracias, como siempre, Menchu. Gracias a Hispanidad Radio por su acogida. Esta es una emisora a la que uno acude muy a gusto, y cuenten conmigo para todo lo que consideren conveniente.
Muchísimas gracias a usted. Y ya saben, todos los oyentes, son muchas las actuaciones que se llevan a cabo aquí en la provincia de Huelva. Gracias también, bueno, pues a esas subvenciones, a esas aportaciones desde el gobierno central, y muchas veces las desconocemos. Es bueno también que queden reflejadas, como en el programa de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Hasta el próximo día.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.